Tiempo ya para la crónica internacional en Radio 5. El barco de la ONG española Open Arms, cargado con 200 toneladas de alimentos del World Central Kitchen, la organización del también español chef José Andrés, continúa su travesía por el Mediterráneo con destino a la costa de Gaza, a donde va a llegar mañana para abrir un corredor marítimo que permita aliviar la crisis humanitaria en la franja. Una misión compleja, según ha contado a nuestro compañero Fran Sevilla el propio José Andrés. Buenos días, Fran.
Hola, buenos días. José Andrés no oculta la complejidad de la misión que está en marcha entre las dos ONG, World Central Kitchen y Open Arms. De momento son solo 200 toneladas, muy poco para lo que necesita la población de Gaza, pero por algo hay que empezar.
Por poco que sea, es un comienzo. Obviamente, la complejidad que tiene entrar a Gaza por mar, cuando Gaza ha estado bajo un bloqueo naval desde hace varios años.
Y por supuesto hay riesgo físico, porque continúan los bombardeos israelíes por tierra, mar y aire.
Estamos ante una guerra que, por desgracia, nosotros no podemos controlar y no podemos hacer que pare. Ojalá pudiéramos.
No se puede parar la guerra. Lo que sí se puede intentar, afirma José Andrés en nuestra conversación, es que no les falte la comida y el agua a los palestinos.
Que no les falte a esta gente que está sufriendo y donde simplemente el agua y el alimento es un derecho universal para todo humano, por supuesto, en estos momentos para los palestinos de Gaza.
Un derecho universal a la comida y al agua que Israel está negando desde hace meses a la población palestina de Gaza.
Sin embargo, la forma más efectiva y rápida de hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza sigue siendo por tierra. Una idea en la que ha insistido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ante Naciones Unidas. Cristina Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Así es. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores señala directamente a Israel.
Cuando buscamos vías alternativas por mar o por aire, debemos recordar que tenemos que hacerlo porque la vía natural para la entrada de ayuda por tierra está siendo cerrada, artificialmente cerrada, y el hambre está siendo usada como un arma de guerra.
Recordando que la catástrofe humanitaria en Gaza está siendo provocada por la acción del hombre, algo que debe ser condenado, afirmaba Borrell, en los mismos términos en los que Occidente lo ha hecho en el caso de Ucrania. Al menos 576.000 personas están a un paso de la hambruna en Gaza, 27, la inmensa mayoría niños, han muerto ya por inanición o deshidratación, y la UNRWA, advertía el jefe de la diplomacia europea, sigue siendo la columna vertebral para su supervivencia. Sobre los intentos del gobierno israelí para desmantelar la agencia de la ONU para los refugiados palestinos,
UNRWA existe porque hay refugiados palestinos. No es un regalo, es una respuesta a sus necesidades. Existe porque primero existieron refugiados palestinos y queremos hacer desaparecer a esos refugiados haciendo desaparecer a la UNRWA, pero seguirán ahí. De hecho, solo existe una forma de que la UNRWA desaparezca, haciendo a esos refugiados ciudadanos de un Estado palestino que coexista con un Estado israelí.
Philip Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, ha asegurado que en estos cuatro meses el ejército israelí ha matado a más niños en Gaza, más de 12.000, que todas las guerras en todo el mundo en los últimos cuatro años.
Gracias, Cristina Sánchez. Seguimos hablando de infancia. Cada 6 segundos muere un niño menor de 5 años en el mundo. Según un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, Sara Alonso, buenos días.
Sí, buenos días. Hagamos un ejercicio. Contemos hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 6 segundos, un niño menor de 5 años muere en el mundo. En la mayoría de los casos, por enfermedades tratables y prevenibles. Geográficamente, una mortalidad muy concentrada en África subsahariana y Asia meridional. Son datos de UNICEF publicados hoy. Es imposible considerar una buena noticia 4.900.000 muertes tan prematuras al año y, sin embargo, marcan un mínimo histórico. Se han hecho progresos, nos cuenta Blanca Carazo, trabajando cuestiones aparentemente sencillas.
Pues desde el control nutricional hasta la promoción de la vacunación o una detección lo más temprana posible de enfermedades como la malaria, la diarrea o la neumonía.
Aunque los últimos 5 meses no formen parte de este informe, en Gaza, en este tiempo, han muerto más de 13.000 menores.
Hablamos de una guerra y de unos ataques que violan todos los tratados internacionales en los cuales los niños y la población civil tendrían que estar especialmente protegidos.
Y sin embargo, ese punto no se está teniendo en cuenta.
Los embajadores europeos ante la Unión Europea deberán refrendar hoy un acuerdo de compromiso para reformar el mecanismo europeo para la paz y permitir la compra de material fabricado fuera del bloque en un paso que busca agilizar la entrega de ayuda a Ucrania ante la escasez de munición en el frente. Corresponsal comunitario David Vidueiro.
Sí, faltan detalles por conocer, puede haber cambios, pero fuentes diplomáticas apuntan a que está muy cerca el acuerdo para reformar el Fondo Europeo para ayudar militarmente a Ucrania y la inyección de 5.000 millones este año. Las posiciones de Francia y Alemania han retrasado el pacto que podría llegar hoy mismo en la reunión de embajadores. París quería que el fondo solo financiara armas fabricadas en Europa y, según fuentes de las negociaciones, así será para compras conjuntas, pero en el corto plazo habrá flexibilidad para recurrir a armamento de terceros países afines si la industria del continente no da abasto. Por su parte, Berlín quería reducir su aportación descontando su ayuda bilateral. No será posible, pero sí podría tenerse en cuenta. Este desbloqueo puede producirse un día después de que la Comisión haya presentado el marco para negociar la adhesión de Ucrania, que ahora deberán consensuar los países. El otro escenario de ayuda a Kiev es la OTAN, donde ayer saltó la sorpresa.
Europa de Este. El
presidente rumano, Klaus Iohannis, anunciaba así que presenta su candidatura a secretario general de la OTAN, abanderando a los socios del Este. Le sale así un rival al primer ministro neerlandés, Mark Rutte, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, pero no el respaldo de Turquía y, además, la negativa explícita de Hungría.
El jefe de campaña del fallecido opositor ruso, Alexei Navalny, para las elecciones presidenciales de 2018, Leonid Volkov, ha sido golpeado este martes con un martillo delante de su casa en Vilna, la capital lituana, según ha denunciado el entorno del disidente. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. El atacante rompió la ventanilla del coche en el que se encontraba Leonid Volkov delante de su domicilio en Vilna. Le roció los ojos con gases lacrimógenos y le golpeó con un martillo, han explicado los colaboradores del jefe de campaña del fallecido líder opositor ruso, Alexei Navalny. Las primeras fotografías difundidas por su entorno en la web muestran a Volkov con un ojo morado, un golpe en la frente y sangre en las piernas. Volkov, de 43 años, ha sido trasladado al hospital con un brazo fracturado y lesiones en el rostro. La policía lituana ha confirmado que el autor de la agresión es un ciudadano ruso que todavía no ha sido detenido. No abandonaremos nunca, ha asegurado la portavoz y colaboradora habitual de Navalny, Kira Yarmis. Leonid Volkov preside desde 2023 la Fundación Anticorrupción fundada por Navalny y se había exiliado a Lituania en 2019, después de la apertura en Rusia de una investigación criminal contra esa organización. Solo unas horas antes de la agresión había puesto de relieve que estaba preocupado por su seguridad. El ministro de Exteriores de Lituania, país que acoge a numerosos disidentes rusos, ha calificado el ataque de impactante.
Siguiente parada en el Reino Unido, donde uno de los principales donantes del Partido Conservador se ha disculpado tras publicarse que dedicó insultos machistas y racistas a una diputada laborista. Ahora esa formación ha instado al primer ministro Sunak a devolver a cantidad recibida del hombre en el último año para demostrar así que no comparte sus comentarios. Desde Londres, Guillaume Montux, buenos días.
Buenos días. El Partido Conservador recibió en el último año cerca de 12 millones de euros de Frank Hester, lo que hace de este empresario el máximo donante de la formación en este periodo. Un donante incómodo para los conservadores después de que salieran a la luz este martes declaraciones polémicas pronunciadas por Hester hace 5 años en contra de Diane Abbott, entonces diputada laborista negra. Ver a Abbott en televisión, decía, le hacía odiar a todas las mujeres negras. El empresario añadía que alguien debería pegar un tiro a la diputada. Esther pidió disculpas, reconoce en un comunicado palabras duras, pero no tiene nada que ver, asegura, con el color de piel y el género de la diputada. No parece pensar lo mismo el primer ministro, después de guardar silencio durante buena parte del martes. Anoche, la oficina de Rishi Sunak calificó las palabras de racistas y equivocadas, unas críticas repetidas por muchos responsables del gobierno. Unas declaraciones estúpidas e inapropiadas, insistía esta mañana un responsable del Ejecutivo, pero las condenas no bastan para la oposición laborista. Piden a los conservadores devolver las donaciones del empresario, algo que parece descartado por el momento.
Vamos a terminar en Francia, donde sigue la polémica sobre la eventual actuación de la cantante franco-maliense Aya Nakamura en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. La extrema derecha la considera impropia de Francia. París, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días, Edith Piaf era la cantante francesa más popular de su época. Ahora lo es Aya Nakamura. ¿Por qué no hacer que Nakamura interprete a Piaf en la apertura de los Juegos de París? El plan no es oficial, pero tiene el aval del presidente Macron, según revela la revista L'Express, y la oposición frontal de parte de la extrema derecha. En un mitin del partido Reconquête, el nombre de Nakamura fue abucheado. Sus dirigentes alegan que el artista no canta de verdad en francés, sino en una mezcla impura de idiomas del mundo. Hello papi, me qué pasa.
Hello papi, me qué pasa.
Hay otras razones. Una pancarta de un colectivo ultra reza: esto es París y no el mercado de Bamako. Nakamura no sería de verdad francesa porque ha nacido en Mali y no debería representar, por tanto, la Francia verdadera ante el mundo. Argumento que olvida que Edith Piaf, el gorrión de Francia, descendía de italianos y marroquíes. A la espera de ver si se confirma el plan, otras voces han salido en defensa de Nakamura, incluida la de la ministra de Deportes, que ha intentado versionarla. Suscitando, todo se ha dicho, un debate paralelo sobre los límites del ridículo en la política.
La mirada a las cosas que pasan en el mundo a través de los corresponsales de Radio Nacional de España. Gracias a todos los compañeros. Enseguida el boletín de noticias.
Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja.